Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Jorge, hola.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Abbas acuerda reunirse con Netanyahu sin condiciones, tal como anunciará Trump la semana próxima. Después de cerrar la radio y televisión nacionales, el Parlamento israelí vota que la nueva corporación no tenga división de noticias. La FIFA decide retrasar en Bahrein la decisión respecto a los equipos judíos de los territorios en disputa. La secta ultraortodoxa y antisionista apodada Talibanes Judíos es acusada de sionismo en Guatemala. Tras estas noticias, regresaremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien ha acordado reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, bajo los auspicios del presidente norteamericano Donald Trump, en un intento por reactivar las conversaciones durante la visita que el mandatario estadounidense hará a Israel a fines de este mes. Se espera que Trump anuncie una cumbre trilateral con Abbas y Netanyahu de aquí a 9 meses, a un año, durante su visita a Israel y a la Autoridad Palestina el 22 y 23 de mayo. Al parecer, Abbas está dispuesto a reanudar inmediatamente las negociaciones sin condiciones previas. El rey saudita Salman invitó a Abbas a una cumbre de jefes de Estado musulmanes en Arabia Saudita a fines de este mes, en la que participará Trump antes de arribar a Israel.
Bueno, yo de la redacción de la noticia no me quedó claro si la cumbre esta de jefes de Estado musulmanes dice que es antes de arribar a Israel y que será a fin de mes, pero arribar a Israel el 22, así que no sé exactamente a qué se refiere con fin de mes. Pero bueno, en estos días de la semana próxima, por decirlo de alguna manera, o más bien de la semana siguiente, a partir del 20 de mayo, pues Trump sale de gira, ya lo hemos comentado, que va a visitar aparte de Israel el Vaticano y Arabia Saudita. Parece una guía, una gira teológica más que otra cosa, porque son las tres grandes capitales de las tres grandes religiones, ¿no? El Vaticano, Arabia Saudita e Israel. Pero con respecto a Israel hay más expectativas porque ahora la cosa parece que va muy enfilada, muy encaminada a que se va a anunciar no solamente que Abbas dice y Netanyahu dice, sino que ya Mahmoud Abbas confirma que ha acordado reunirse con Netanyahu y con Trump en una cumbre trilateral y que va a tener lugar dentro de poco. Con lo cual, si calculamos que estamos a mayo, estas cosas necesitan tiempo más o menos para organizar la logística. Yo calculo que para febrero, marzo del 2018, tendremos una cumbre de negociaciones de paz mediadas por Trump. Me imagino que allí también tendrá algún micrófono puesto Vladimir Putin para que el propio Trump se encargará también de darle un papel en este tipo de negociaciones. Ayer yo expresaba mis dudas. Mis dudas no son de que se puedan reunir. Mis dudas son de que pueda llegarse a algún acuerdo, tal como está el patio en el Oriente Próximo, tal como está el patio en la dirigencia palestina especialmente. Eso sin hablar de los conflictos internos que puede tener Israel para asumir ciertas concesiones, a menos que realmente de lo que se hable sea de un tratado que vaya más allá de lo meramente estético y realmente signifique un compromiso importante y que sea avalado por ejemplo, por las fuerzas de seguridad americanas respecto a la seguridad de Israel, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es el cuento de la lechera, es caminar muy por delante. Lo único que tenemos ahora son buenas intenciones. En otros tiempos, y si no fuera el personaje que es, a Donald Trump le hubieran dado ya el Nobel de la Paz por haber conseguido esto, cosa que no consiguió Barack Obama y que le dieron enseguida.
El Parlamento israelí votó eliminar la división de noticias de la nueva emisora pública y establecer un departamento de noticias independiente en su lugar, poniendo fin a una saga de un año de duración alrededor del desmantelamiento de la Autoridad de Radiodifusión de Israel y a 81 años de transmisión. 43 miembros de la Knesset apoyaron la propuesta en su segunda y tercera votación, que tuvo lugar poco después de las 3 de la madrugada del miércoles al jueves, después de un debate de casi 6 horas. 33 legisladores se opusieron. La votación se produjo horas después de que la legendaria Radio Israel emitiera su último programa después de 81 años y un día después de que la emisión del programa de Canal 1, Mabat, de noticias nocturnas, fuera cerrado por el gobierno después de medio siglo con solo 2 horas de aviso. La programación de la nueva emisora pública se dará a conocer el 15 de mayo, aunque el Departamento de Noticias lo hará por separado en una fecha posterior.
Sí, esto es todo un cambio en la sociedad o en la comunicación de Israel. Hasta ahora, pues lo que era el ente de radio, el equivalente a RTV en España, la Autoridad de Radiodifusión de Israel, pues se había convertido en una fuerza política. Hay que asegurarlo. O sea, ellos iban por libre, sea quien el que gobernaba, pues tenía una postura totalmente independiente, asegurada por un mecanismo que hacía que tuvieran una autonomía total para contratar, dejar de contratar, digamos, algo así como una especie de funcionario, en términos españoles, funcionario de ministerio que no se podía despedir, etcétera, etcétera. Pero el tema es que el gobierno de Netanyahu le tenía muy enfilado a los periodistas, porque según su entender, pues ensañaban con él más de lo que se ensañaban con otras fuerzas políticas. Y hubo muchos enfrentamientos dialécticos, acusándolos de izquierdistas, y etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que basándose en una purificación económica, porque los grandes dirigentes, los directivos de estas cadenas se ponían a sí mismos los sueldos en condiciones muy elevadas, etcétera. Bueno, montó una historia para que la única salida que quedaba era desmantelar todo este ente de radiodifusión y empezar uno de cero. Y este ente ya se creó, va a contratar a la mayoría de la gente que ha dejado de trabajar en el anterior proyecto, pero aprovechando las circunstancias del cambio, pues en el Parlamento, en la Knesset, han traído una propuesta para que esta nueva ente de radiodifusión no tenga una división de noticias, y sí un departamento. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? No solamente la diferencia es el tamaño, sino la diferencia es el concepto y el peso específico que tiene. Y también la independencia, eso es lo más importante. Hasta ahora, los periodistas de las cadenas nacionales gozaban de una independencia política total, cosa que es muy llamativa, por ejemplo, porque en España es todo lo contrario, ya que en España el ente nacional Radio Televisión Española, la dirección la nombra el gobierno de turno, y siempre que cambia el gobierno, pues cambia la tónica total de los noticieros y los programas de contenido de actualidad, ¿no? En cambio, en Israel, como esto se mantenía totalmente de forma autónoma del gobierno, pues ahora lo que pretenden es que la cuestión de las noticias se trate de una manera profesionalizada y casi externalizada, o sea, que sean unas noticias lo más descafeinadas posibles y sin que aludan y que sin que se erijan en un cuarto poder que si bien pueden ejercerlo de forma filosófica en la sociedad, en el periodismo, no en el sentido de realmente tener un poder tan elevado como tenían en este tipo de configuración, que, como digo, estaba totalmente al margen de cualquier influencia del gobierno. ¿Esto es bueno o es malo? En principio parece muy malo que un país pierda esta capacidad crítica de algunos profesionales. Pero también hay que vivir la situación y la realidad distinta de un país con estas condiciones para ver en qué consiste y hasta dónde llegaba ese grado de autonomía. Lo que pasa es que, a ver, habrá que vigilar atentamente para que se siga conservando el equilibrio de poderes, no solamente con este cuarto poder que no es nombrado en las fuerzas democráticas, sino también en otros poderes que no solamente son el ejecutivo del gobierno, sino también el legislativo del parlamento y también el judicial, el del poder judicial, que también en Israel goza de un grado de independencia superlativo respecto, por ejemplo, a países como España.
El Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, reunido en Bahrein, decidió retrasar una decisión sobre los equipos israelíes que disputan sus partidos en asentamientos de los territorios en disputa. En un comunicado, la FIFA indica que lo consideró así tras recibir el informe del presidente del Comité de Supervisión Israel-Palestino, Tokio Sheikh Sveil, que ofrece tres soluciones. La primera, mantener el status quo, que llevaría a acciones legales contra la FIFA. En segundo lugar, suspender a los equipos colonos de la Liga israelí. O tercero, seguir negociando, lo que nunca convencería a la parte palestina, que no, cita, comprometerá la ilegalidad de los asentamientos. La iniciativa de ilegalización cuenta con el apoyo de algunas ONGs internacionales, como Human Rights Watch, a cuyo investigador para Israel y Palestina se le ha denegado el permiso de entrada a Bahrein.
Sí, la verdad que llama mucho la atención porque se ha reunido la FIFA en Bahrein y una de las iniciativas de condena a Israel venía apoyada por esta ONG y al representante no lo dejaron entrar en Bahrein. Es un estadounidense, pero de origen árabe, con un nivel muy crítico hacia Israel, es el que todo el tiempo trata de impulsar no solamente una condena o una sanción a Israel, sino la expulsión de Israel de la FIFA. Eso es lo que pretende, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay equipos en lo que se llaman los territorios en disputa, en lo que los palestinos llaman Cisjordania, lo que los judíos llaman Judea y Samaria, pues hay equipos de fútbol, de las ciudades, a veces son de asentamientos pequeños, pero a veces son de ciudades como Maale Adumim, que es una ciudad enorme. Bueno, pues dicen que estos equipos no son totalmente ilegales porque están en territorios palestinos ocupados. Bueno, el tema es que no están en territorios palestinos ocupados, sino que están en territorios en disputa. Y esta es una larga polémica que existe en muchos foros internacionales, pero nadie ha proclamado que esos territorios pertenezcan a Palestina. No pertenecen a Palestina, primero porque Palestina no existe como Estado, y segundo porque nadie ha firmado un acuerdo de tal calibre que califique estos territorios. Con lo cual, se condena a los equipos de esa zona, pero no a todos los equipos de esa zona, porque en esa zona también están los equipos que juegan en la Liga Palestina, como Ramallah, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una condena solamente a los equipos judíos de una determinada zona de Israel. Es una situación compleja para la FIFA porque tampoco se puede enfrentar a los organismos internacionales. Como dice él, hay tres opciones, ¿no? Si mantienen el status quo, habría acciones legales contra la FIFA. Habría boicot a la FIFA y problemas. Si se suspenden los equipos colonos, estarían los árabes encantados, pero Israel no tanto, ¿no? Y la tercera opción es la de seguir negociando, que es lo que se niegan en redondo los palestinos, que lo que quieren es que en este organismo internacional se condena a Israel. ¿Les importa un pito el fútbol? ¿Les importa un pito que los equipos de Ramallah jueguen o no jueguen contra el equipo de Kiryat Arba? Lo que quieren es utilizar absolutamente todos los escenarios y pantallas del mundo para que se siga hablando de su problema como el centro del universo, cuando ya ha dejado de serlo, porque entre otras cosas el mundo árabe se ha dado cuenta de que sus problemas son muy superiores a los que tienen los palestinos en comparación a, por ejemplo, a los que sufren la gente que están en Siria o en Irak o en Yemen, etcétera, etcétera.
Grupos pro-palestinos en Guatemala calificaron a la secta ultraortodoxa antisionista Left Aor como sionista colonialista. El polémico grupo ultraortodoxo, conocido como la secta talibana judía por el uso femenino de burcas negras, que actualmente reside en Guatemala, se ofendió mucho al ser calificada de sionista. La organización Estudiantes por la Justicia para Palestina publicó una declaración en la que insiste en que el grupo es sionista, ya que, según dicen, toda obra antisionista también debe ser anticolonial y que la comunidad de Left Aor no puede ser antisionista debido a su presencia amenazadora y su falta de respeto hacia los pueblos indígenas. La secta Left Aor fue fundada por un israelí, Shlomo Helbrans, en la década de 1980 y es en realidad ferozmente antisionista. Rechaza el Estado de Israel y predica que la tierra prometida judía solo puede ser establecida por Dios, no por los hombres. El grupo evita la tecnología y sus miembros femeninos usan túnicas negras de la cabeza a los pies, dejando solo sus rostros expuestos. Se estima que está formada por 500 miembros, muchos de ellos niños. La secta fue acusada por las autoridades canadienses de abuso y abandono infantil.
Sí, primero quiero hacer una aclaración. El hecho de que un judío funda una secta no convierte a esa secta en una secta judía. Es verdad que ellos tienen toda una parafernalia en torno a una interpretación muy particular de la ortodoxia judía que no comparten ni siquiera los grupos ultraortodoxos más antisionistas y más ortodoxos de todo el panorama mundial, como los Neturei Karta. No, ellos viven en una realidad totalmente artificial que ha fundado este israelí, Shlomo Helbrans, y que lo ha fundado de tal manera, y su base antisionista, más que nada, es porque, entre otras cosas, tiene problemas con la justicia israelí. O sea, por eso también, a pesar de que él es israelí, es tan anti-israelí en su fundamento. Pero esto quiero aclararlo, porque Left Aor es una cosa terrible y que, desde el punto de vista mío personal, simplemente me repugna. No creo que haya ningún rincón, ninguna palabra, ninguna sílaba en toda la Torá que justifique el que las mujeres vayan vestidas con burcas negras, con una separación entre los sexos realmente escandalosa. Aparte, hemos visto en algún documental, justamente de la televisión española, que se han trasladado a Guatemala para convivir unos días con esta gente, que las prácticas que tienen no se parecen en nada a nada de la ortodoxia judía en ningún sentido. No solamente en esto de la exageración, la separación, sino que incluso, por ejemplo, son gente conversos, pero conversos por una metodología de conversión que no está reconocida. O sea, viene un judío que se monta un chiringuito y entonces empieza a convertir a una supuesta secta en judíos y les cuenta milongas y mentiras e hipocresías respecto a lo que es el judaísmo y cómo deben entenderlo, entre otras cosas, apartarse de la sociedad, enfrentarse a ella, lo que ha hecho que entren en conflicto con los residentes nativos de Guatemala, cuando esta gente en origen también son pertenecientes a esta misma etnia, solamente que han adoptado una actitud tan agresiva y van por la calle vestidas tapadas y los hombres no tienen ningún contacto. Esta gente no trabaja, lo único que hacen es rezar, reciben unas subvenciones y reciben unos profesores que vienen, unas profesoras que vienen con el rostro tapado completamente a enseñarles palabras en yiddish, que es la lengua de los judíos del este de Europa y que no tiene nada que ver con la realidad que están viviendo. Bueno, dicho todo lo cual, no quiero yo defender la pureza para nada de Lev Tahor, pero lo paradójico del caso es que por solamente parecer judíos han sido condenados, incluso aunque ellos se declaran antisionistas acérrimos. Y lo hacen porque la lógica de estos grupos de estudiantes, estudiantes por la justicia para Palestina, la lógica es tan perversa que dicen así. Dice, la obra antisionista también debe ser anticolonial. Y entonces, como los de Lev Tahor amenazan y faltan el respeto a los pueblos indígenas, eso los convierte en sionistas. Como son, se separan de sus semejantes, eso lo convierte en una mala persona. Y si son malas personas, esto quiere decir que son malas personas, judíos, igual a sionistas. La ecuación es tan perversa, tan antisemita, de tufo, racista, que realmente no soporta el más mínimo análisis. Pero también nos confirma en una definición del antisemitismo que a quienes la leen por primera vez igual los desconcierta, porque el antisemitismo no es solamente el odio a los judíos. El antisemitismo también es el odio a los que parecen judíos. Este es el caso, porque esta gente no son judíos, no han pasado por una conversión realmente judía, lo que están haciendo no tiene nada que ver con el judaísmo, pero como ellos aparentan ser judíos, pues son objeto de antisemitismo y de persecución. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, e incluso tengan el aspecto racial, étnico, que tengan, porque son exactamente iguales que los otros habitantes de Guatemala.
Bien, pues terminamos aquí las noticias, Jorge. Regresaremos ya la semana que viene y despedirnos de los oyentes. Que pasen un buen Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Ahora regresamos con la agenda cultural. Saludamos a Raquel, ¿cómo estás?
Hola Alex, hola a todos.
Hola y bueno, cuéntanos qué nos traes para finalizar ya esta semana aquí en Radio Sefarad con la agenda.
Pues mira, comenzamos con una buena noticia y es que el Instituto Cervantes y la Universidad de Castilla-La Mancha celebrarán en Toledo durante los meses de junio y julio la tercera edición del programa Sefarad Lengua, Historia y Cultura en Toledo. Un programa muy querido aquí en Radio Sefarad porque le vimos nacer. Sí. Hemos entrevistado a sus responsables durante las dos ediciones anteriores y en este caso celebramos que se vaya a llevar a cabo una tercera, dado sobre todo el éxito de las dos anteriores. El programa académico, diseñado bajo la dirección conjunta tanto del Instituto Cervantes como de la Universidad de Castilla-La Mancha, contempla la impartición en horario de mañana de dos cursos independientes. Por un lado está Toledo y Sefarad, periodo clave de la historia de España, y por otro, después de Sefarad, cinco siglos construyendo la identidad sefardí. Así lo han informado la Escuela de Traductores de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está en el centro de la organización de este programa. Además, la oferta cultural incluye visitas por las tardes a monumentos o escenarios de la ciudad de interés para la temática abordada. Gloria, su responsable, nos contaba que también las terrazas, la típica terraza española, hace mucho,
se nota, ¿no?,
para que los participantes en este encuentro, bueno, pues vivan esa inmersión en el idioma español, en la cultura de los hispano-judíos y en Toledo, ¿no?, en este escenario que no podía ser mejor para este encuentro. El programa se complementa extracurricularmente con talleres de conversación ofertados por la tarde y con excursiones fuera de Toledo los sábados. Y haciendo así un rápido recorrido, les recordamos a nuestros oyentes que la primera edición fue cursada por 33 estudiantes, la segunda completó la matrícula con 60 inscritos y ambas recibieron excelentes resultados en sus evaluaciones. Así que estamos convencidos de que la tercera edición de Sefarad Lengua, Historia y Cultura en Toledo será de nuevo un éxito.
Pues seguro que sí, seguro que aumenta el número de alumnos también, así que bienvenida a esa tercera edición.
Uh-huh. De la que hablaremos con Gloria Jordán.
Muy bien. Jordán. Pues cuéntanos qué más tenemos para
pues
hoy.
Pues mira, tenemos la presentación de un libro, Bonastruc el Jueu, uh-huh, en la comunidad israelita de Barcelona. El escritor gerundense Miquel Fañanás vuelve a la Girona medieval con este libro, Bonastruc el Jueu, que publica columna, una novela histórica o una biografía novelada sobre uno de nuestros grandes sabios, el sabio judío Moshe Ben Nachman, conocido también como Nachmanides, y bueno, los cristianos le llamaban Bonastruc Saporta. Presentará el acto Luis Bassat, y estará presente el autor, por supuesto. Será el martes 16 de mayo a las 7 de la tarde en la sede de la Comunidad Israelita de Barcelona y hay que confirmar asistencia. Así que nuestros oyentes se tienen que dirigir a la CIF para poder asistir a esta presentación. Intentaremos, como siempre, hablar con el autor de este Bonastruc, el Jueu, que tiene una pinta excelente.
Bueno, pues
más bien avalado por Luis Bassat, o sea que...
Perfecto, ese anfitrión. Uh-huh. Pues nada, cita en Barcelona en esta ocasión para el próximo martes, hemos dicho día 16.
El martes 16. Y antes de despedirnos, hoy no hay recomendación literaria, uh-huh, pero sí musical.
Bueno.
Porque el día 18, Liliana Benveniste estará en Ceuta ofreciendo un concierto de música sefardí. Brindará este concierto en el Palacio Autonómico de Ceuta. Está organizado por la Fundación Premio Convergencia y será, como les decimos, el 18 de mayo a las 8 de la tarde. Además, se ofrecerá una panorámica sobre la difusión del libro, la lectura y la escritura de textos de los sefardíes. Y lo hará Viviana Benveniste junto a la también muy amiga de Radio Sefarad, Esther Bendán. Hablarán de esta panorámica, de este recorrido entre los siglos XVIII y el siglo XX.
Muy bien, pues con esa recomendación literaria terminamos aquí.
Musical,
musical. Ya estoy con el fin de semana y me voy a... De hecho, lo has dicho, con esa recomendación musical, uh-huh, acabamos las noticias de esta semana ya hasta las próximas de los lunes.
Uh-huh.
Así que un buen fin de semana
para todos. Exactamente, y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.